Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
China burla los aranceles de Estados Unidos con tres jugadas y México es la pieza clave. También Pemex abre la puerta al capital privado, pero sus impagos amenazan la apuesta. Y la generación Z es nativa digital, pero no está lista para el mercado laboral virtual. Es miércoles 1 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Patti Tapia, reportera de Economía en Expansión. Patti, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, muy bien. Aquí listísima para platicar.
Vamos a empezar rápido con una mención porque al parecer, y aunque es la principal economía del planeta, una de las naciones más desarrolladas del mundo, en Estados Unidos, en Washington en particular, no conocen el reloj legislativo, no saben lo que es detener el tiempo, ¿verdad? Jugar con él. Y bueno, finalmente se cumplió el plazo anoche. No llegaron a un acuerdo demócratas y republicanos para lograr, ¿verdad?, avanzar un paquete de fondeo para el gobierno y bueno, entraron en lo que se le conoce como un parón, ¿verdad? De todas las funciones o de gran parte de las funciones del gobierno, prácticamente significa que los trabajadores esenciales del servicio público trabajarán sin paga, mientras que los empleados federales no esenciales serán enviados a su casa, lo que potencialmente afectará pues hasta, se calcula, unos 750 mil empleados. Las cortes federales se mantendrán abiertas, lo mismo que los controles de pasaportes, el control aéreo, los servicios aeroportuarios, el transporte público en su mayoría, los servicios de correo, pero pues básicamente serán cerrados otro tipo de instituciones, sobre todo aquellas, por ejemplo, que recolectan información económica. Muchos, si ustedes viajan a Estados Unidos en los próximos días, pues quizá encuentren varios centros de visita, varios parques, varios monumentos y museos cerrados. Así es que, pues las consecuencias de esta cerrazón política allá en Washington. Pero bueno, vámonos ya con la primera nota que tiene que ver también con nuestro vecino del norte, pero también y al mismo tiempo con su principal rival, China. Y es que, según nos cuentas, Patti, el gigante asiático le ha dado la vuelta a través o por medio de tres jugadas a las prohibiciones estadounidenses para entrar a su mercado, y ahí mucho tenemos que ver.
Sí, Gonzalo, no sé si has escuchado esa parte de los chinos todo lo pueden, si no lo inventan, pero los chinos siempre de alguna forma están en la jugada. Y sí, desde 2018, desde la primera administración de Donald Trump, con esta imposición de aranceles, pues China buscó la forma de evadir esos aranceles, y una puerta de entrada muy atractiva, pues es México. Y esta es una investigación del think tank estadounidense Brookings, y nada más para dejarlo claro, o sea, también menciona el caso de Canadá, pero sí precisa que es mínimo. O sea, estos tres mecanismos que ellos nos mencionan se centran en México, que es el transbordo, la integración en cadenas productivas y la inversión extranjera directa, Gonzalo. Por ahí China se logra colar y pues evadir estos aranceles de Estados Unidos. Y para platicarte así rápido y sencillo, en el primer caso, que es lo de los transbordos, los fabricantes chinos envían la mercancía a puertos mexicanos, donde recibe cambios mínimos o solo un reempaque, y después se mandan a Estados Unidos con documentos que indican que es de origen mexicano. Y aquí algunas cifras que pues muestran este hecho, digamos la evidencia, es que las importaciones mexicanas desde China crecieron 40% tras los aranceles de 2018, y al mismo tiempo las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos aumentaron 50%. Y aquí el ejemplo más gráfico que nos ponen es el tema del acero, ya que mientras Canadá redujo sus compras a China, México las aumentó 80%. Entonces, digamos que esta parte del transbordo pues le ha sido muy útil a China para llegar a Estados Unidos, y tenemos un segundo camino que quiero que tú nos platiques, Gonzalo.
A ver, según esto, o según esta investigación del Instituto Brookings, la elusión es todavía más sutil en esta segunda modalidad, ya que coloca insumos en las cadenas de producción norteamericana. ¿Qué dice la estadística? Bueno, que 30% del valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos incluye insumos chinos, mientras que Canadá, o en Canadá, la proporción es de 10%, y en el propio Estados Unidos ronda 20%. Traducción de todo esto, China, a través de sus proveedores, a través de fabricantes quizá de menor tamaño, muchos de ellos de menor tamaño que las grandes corporaciones, se han logrado insertar en toda la cadena de producción para volverse indispensables en este camino hacia el mercado estadounidense. Nuevamente aquí el sector automotriz es el ejemplo más claro. General Motors, por ejemplo, llegó a importar vehículos completos desde China, pagando un arancel de nación más favorecida de apenas 2.5%, y prefirió asumir ese costo antes que tener que adaptar su producción a las reglas de origen más estrictas que impone el T-MEC. De nuevo, aquí este acuerdo que, pues en teoría, ¿verdad?, tendría que favorecernos de alguna forma, pero se ha vuelto, ya lo hemos comentado también en este espacio, en una desventaja en algunos sectores, en este caso la industria automotriz. Bueno, esta es la segunda modalidad, la inserción de estas compañías dentro de la cadena de producción. ¿Cuál es la tercera jugada, Patti?
La tercera, sí la hemos platicado ya aquí en Expansión, y es esta parte de la inversión extranjera directa. Pues las empresas chinas vienen a México, invierten en fábricas, plantas, parques industriales, o sea, todo para producir aquí, y lo exportan a Estados Unidos. Aquí tenemos un debate, ¿no?, en cuanto a las cifras, porque la Secretaría de Economía tiene unas inversiones bajas en comparación a los monitoreos, digamos, de otras consultoras. Por ejemplo, Rhodium Group apunta que la inversión extranjera directa en China, de China en territorio mexicano alcanzó 3.770 millones de dólares, casi el doble de los niveles históricos. Y esto apunta a un subregistro de las cifras oficiales de la Secretaría de Economía, que es de 6 veces, Gonzalo. Entonces, también ahí tenemos este problema. Uh-huh. Y Estados Unidos también ya ha puesto el dedo sobre esta llaga de las inversiones chinas que se han dado cuenta que llegan a México, muchas también disfrazadas de empresas estadounidenses, ¿no?
De acuerdo.
Porque tienen el nombre de empresa estadounidense, pero realmente es de origen chino. Entonces, así es como se insertan en todo este ecosistema para llegar a Estados Unidos y no pagar los aranceles.
¿Y qué crees, Patti? Que en Washington seguramente ya han tomado nota de este y probablemente de otros caminos que ha tomado el gobierno chino, que han tomado las empresas chinas para poder llegar a su mercado, sobre todo a través de México. Tema sensible, sin lugar a dudas, sobre todo de cara a la renegociación del T-MEC en 2026. Creo que hay mucha gente que hace algunos meses todavía era muy optimista acerca de la facilidad o lo que sería, ¿verdad?, la plática, las pláticas, esta sentarse a la mesa nuevamente con la administración de Trump. Pero vemos cada vez que hay más señales, más focos amarillos que indican lo contrario. ¿No es así, Pati?
Sí, y seguramente este tema de China más otros más van a estar ahí en la mesa de discusión. La verdad es que se ve todavía le llaman revisión complicada. Muchos todavía se rehúsan a llamarlo renegociación, Gonzalo. Pero pues ya lo vemos desde ahorita, o sea, Estados Unidos está con estas negociaciones por país. O sea, por ejemplo, ahorita no vemos que esté platicando con Canadá y México al mismo tiempo, ¿no? Las está llevando por separado.
Totalmente de acuerdo.
Y ya hoy el representante comercial de Estados Unidos dejó ver que pues así se mantendrá, ¿no? Una negociación con Canadá y otra con México. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara este futuro del T-MEC.
Ya nos irás contando, Patty. Por lo pronto cambiamos de tema porque Pemex abrió la puerta al capital privado en busca de oxígeno, pero su propio historial de impagos amenazan la apuesta. La clave de este asunto, Patty, que también conoces el sector energético, está en los contratos mixtos, una figura que se habilitó por la reforma energética y que, bueno, ha permitido que Pemex se asocie con algunas compañías privadas bajo un esquema distinto al de las rondas petroleras de 2013. En este modelo, Pemex conserva al menos 40% de la participación, en tanto que los privados asumen costos, riesgos, financiamiento. Una cosa está ahí bastante normal. El Estado, de nuevo, también mantiene el control de los recursos, habilita también recursos frescos, pero pues Pemex no es un socio muy confiable en estos momentos.
En estos momentos y desde antes.
Desde 1938.
Porque tenemos estos problemas de impago a proveedores. De hecho, ahí en el gobierno de Peña Nieto se lanzó un esquema de factoraje con la banca de desarrollo, porque también ya traían
muchos escándalos,
sus problemitas de impagos. Y ahora, pues, en la administración de Sheinbaum, pues se busca que Pemex se apoye otra vez en los privados, y no es para menos, porque sabemos que el plan que presentó para Pemex trae esta meta de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo para la producción, para que se quede, digamos, en ese piso. Y esto no lo va a lograr si no comparte riesgos con los privados y empresas mexicanas que ya conocen el trabajo con Pemex, como Grupo Carso, Jaguar, Diabas, y empresas internacionales como Sinopec, ya mostraron disposición a participar. Pero sí, como comentas, ahí está el pero de los impagos, que también por ahí se en el presupuesto se habilitó una línea también para Pemex, justo para este pago de proveedores, Gonzalo, y ahí lo que Moody's espera es que, pues, de alguna forma sí se resuelva un poco esta parte de los proveedores, porque si bien Moody's no califica la deuda con proveedores, si en algún momento los proveedores dicen: yo ya no te voy a trabajar, Pemex, porque no me has pagado, pues eso sí amenaza la producción, y la producción sí es uno de los indicadores que se califica.
Totalmente de acuerdo. Ahora, entre las empresas que mencionaste está Grupo Carso, y es que pues el ingeniero ya levantó la mano para participar en este tipo de contratos, especialmente en el campo Ixachi. Bueno, tiene un proyecto gasífero cuyo bono a la firma podría alcanzar, y yo también habría firmado, 5,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras de propio Pemex. Y bueno, incluso Arturo Espino, la directora de Administración y Finanzas de Grupo Carso, dijo en una llamada con inversionistas que el grupo sí está interesado en participar en más negocios con Pemex, aprovechar los contratos mixtos que se están analizando, porque, entre otras cosas, hay más posibilidades de garantizar la fuente de pago. Hay empresas, insisto, que tienen la capacidad de hacerlo. Hay otras de menor tamaño a las que de verdad se les dificulta muchísimo poder hacer negocio con la petrolera, porque no pueden aguantar, como un Grupo Carso, como alguno de estos consorcios mucho más consolidados, a que pues Pemex tenga los recursos para poder liquidar sus adeudos, Pati.
No pudiste haberlo dicho de mejor forma, Gonzalo. O sea, si no podemos comparar una gran empresa que tiene esa capacidad de soportar contra las pequeñas y medianas, que muchas sí, pues ya no aguantan pues estos impagos de Pemex.
Y bueno, Pati, si por ahí te sobran 34 kilómetros para andar en bici, ¿qué te parece el gran proyecto de la ciclovía Gran Tenochtitlán, que pese a los obstáculos ya avanza rumbo al Mundial 2026? Es esta vía que se construye sobre calzada de Tlalpan, un proyecto pensado para conectar el Estadio Azteca con el centro de la Ciudad de México de cara a la justa mundialista. Hay temas de recuperación de espacio público, de ampliación de alternativas para ciclistas. Muchos ven en este proyecto, o algunos ven en este proyecto, un futuro, digamos, de movilidad más sustentable. Y bueno, así ya comenzó y ha avanzado pues poco a poco este proyecto del gobierno de Clara Brugada.
Sí, como bien comentas, es parte de esta infraestructura que viene para lo del Mundial. Y esta lección viene de París. Y yo me acuerdo que lo comentamos hace algunas tal vez unas semanas, una nota de Diana Zavala, que pues sí estamos tomando como este aprendizaje de París, donde se convirtió en el transporte para miles de ciudadanos durante los Juegos Olímpicos de 2024. Pero, como en todos los proyectos urbanos, esta también enfrenta resistencia y exigencias y información por parte de la ciudadanía. O sea, sí hemos visto ahí, pues también esta parte del grupo de sexoservidoras que se oponen, porque obviamente es su espacio de trabajo, Gonzalo.
Correcto.
Y el pasado 21 de septiembre, ciclistas y habitantes de las colonias cercanas se manifestaron en contra de la construcción de la ciclovía con una rodada hasta la explanada del estadio.
Mira, el proyecto en el papel es muy atractivo porque sería o se convertiría Calzada de Tlalpan en una avenida con más de 1,000 árboles a lo largo de los 34 kilómetros de esta vía para ciclistas. No obstante, también la experiencia y es algo que argumentan muchos vecinos, es que lo que se pone o lo que está en el plano no termina sucediendo realmente, y además va muy contrarreloj esto, ya que estamos a menos, estamos a poco más de 200 días de que arranque la Copa del Mundo, lo cual también pues pone muy nerviosos a muchas personas, porque ya sabemos que cuando el tiempo apremia y las autoridades le meten el acelerador, no necesariamente, insisto, se terminan estos proyectos de buena forma. Aún así, creo que esta sería una de las obras más ambiciosas de movilidad, yo creo que en por lo menos una década.
Sí, está esta parte, como dices, ¿no? De que se hace en papel, pero al final, pues no se hace tal cual. Y pues ahí están las preocupaciones de todos. Yo te decía de los vecinos, de las exoservidoras, pero también los transportistas de las rutas que corren sobre Calzada de Tlalpan también muestran pues esta preocupación sobre el proyecto de la ciclovía, porque han dicho que va a ser muy conflictiva porque estorba demasiado.
Correcto. Y bueno, la generación Z se burlará de gente de tu edad y de mi edad, mi querida Patty, porque no entenderemos muchos de sus memes y o tendencias, pero hay una situación grave con esto de su digitalización. Se trata de los más jóvenes, se trata de hombres y mujeres que nacieron, diría nuestro jefe de información, con la palma en la mano, ¿verdad? Más bien con los dispositivos electrónicos, ¿verdad? A su disposición. Y que pese a que han sido o han habitado un mundo completamente digital, les cuesta demasiado trabajo poder trasladar esas habilidades al mundo laboral, Pati, lo cual la verdad a mí me parece sorprendente.
Sí, eso es una paradoja, ¿no? De estas cosas que no entendemos. Pero así es, y aquí en esta nota de nuestra compañera Selene Ramírez nos comenta que el informe El Futuro del Trabajo 2025 del Foro Económico Mundial advirtió que los empleos emergentes estarán vinculados al análisis de datos, la inteligencia artificial, la automatización y otras habilidades digitales avanzadas, pero quienes no desarrollen las competencias necesarias quedarán en desventaja crítica frente a los procesos de contratación y movilidad social. Y ahí está el meollo del asunto, las nuevas carreras, Gonzalo.
Totalmente de acuerdo. Hay una nota, además, bueno, este trabajo de expansión de la sección de tecnología me hizo mucho eco también de un trabajo reciente que acaba de publicar el New York Times el fin de semana relacionado con esta falsa promesa o esta promesa incumplida que muchas tecnológicas hicieron a las generaciones más jóvenes, y era: si aprendes a codificar, si aprendes a programar, vas a tener una chamba segura. Bueno, resulta que las generaciones hicieron caso, que los más jóvenes hicieron eco de este llamado, pero resulta que una persona o un joven en Estados Unidos o una joven en Estados Unidos que estudió algo de informática, que sabe programar, que sabe codificar, tiene más dificultades para hallar un empleo que, por ejemplo, alguien que haya estudiado biología. Entonces, vemos cómo, pues sí, mucho de este entorno digital se ha complicado, y que crees, habilidades también seguirá siendo más difícil porque muchas de estas habilidades básicas pues las está sustituyendo rápidamente la inteligencia artificial.
Totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial nos vino a revolucionar muchas cosas, Gonzalo. Y lo que te platicaba, ¿no? Que esta parte también del conflicto, que es la formación de competencias tecnológicas, pues aquí lo que los especialistas ven y lo que plasma Selene en esta nota es que llega tarde o mal. O sea, otro informe de Salesforce evidencia que la brecha educativa se origina en la escuela y no en el mercado laboral.
100%.
Y esto da como resultado un sistema que confunde expansión con preparación.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, podescuchas, ¿qué opinan ustedes? ¿Les ha tocado trabajar ya con gente de la generación Z? ¿Cuál ha sido su impresión sobre las habilidades, sus conocimientos? ¿Ha sido una buena experiencia o no? Si también ustedes son de la generación Z y nos están escuchando, ¿qué habilidades son las que creen que llevan al mercado laboral? ¿Creen que están siendo bien empleados? ¿Creen que están siendo bien utilizadas estas o estos conocimientos que llevan a la mesa o a los espacios de trabajo? Ya saben, déjenos sus comentarios en la cajita que está en cualquiera de las plataformas en la que nos están escuchando. También ya saben que nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes sociales, @expansionmx. Y bueno, vámonos ya con una última nota, una de una alianza muy interesante también en el terreno tecnológico y energético.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, mi querida Patty, resulta que hay una alianza, se firmó una alianza turco-mexicana para desafiar el dominio chino en las baterías. No sé hasta dónde nos alcance a los turcos y a los mexicanos pelearle a los chinos este sector, pero la pelea vamos a dar.
Y esperemos que sí, Gonzalo, porque pues digo, no es que seamos aquí pesimistas, pero yo he visto desfilar también muchos proyectos, muchas ideas y que al final pues no se terminan concretando, también por políticas y esta cuestión de permisos aquí en México. Y bueno, esperemos que este proyecto sí se materialice, porque esto es la posibilidad de que México deje de depender de China para abastecerse de baterías de almacenamiento de energía. Este proyecto puede materializarse en 2027 gracias a que la compañía turca Controlmatic Pomega y el grupo mexicano Gebla anunciaron una inversión conjunta de $400 millones para construir una planta de ensamble en territorio nacional.
Nada más eso. Y bueno, la planta enfocará su producción en atender proyectos de autoabasto eléctrico con capacidades que van de 0.7 a 20 megawatts. Y este segmento está contemplado en el nuevo modelo energético impulsado por el gobierno, que ha puesto más énfasis en sistemas de respaldo, flexibilidad en la red, en fin, necesidades para la industria y el crecimiento a futuro. Y bueno, mi querida Patty, ya con esto llegamos al cierre de este episodio de mitad de semana. Muchas gracias por habernos acompañado.
Un placer siempre estar contigo, Gonzalo, y también con nuestra audiencia, y pues pronto nos escuchamos.
Es correcto. Ya saben también que toda la información sobre estos y otros temas que platicamos, Pati y yo, están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en nuestras redes sociales, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.